Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Hablo en serio,
¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 18 de enero ya, 18 de enero ya, Raquel.
Se nos va el tiempo volado.
Esto es que ya vamos a estar en chancla.
Y ya sabemos que los planes de año, de los propósitos, no los vamos a cumplir.
Ah, no.
Ya el 18, ya, yo ya sé que yo ya he tirado propósitos.
Yo hay uno que estoy cumpliendo. Bueno, estoy empezando a cumplir. Por lo menos me estoy poniendo en empeño.
Sí, ¿cuál?
Mi dieta.
No, es que yo, fíjate tú, desde el año pasado, que espongé y después hice esfuerzo en dieta, yo, sí, yo espongé lo más grande y ya a partir de ahí ya tengo la dinámica. Uh-huh. Yo no voy a dejar dieta nunca, quiero decir, sabiendo que me gusta comer, cuando me pego la pesa, yo ahora ya yo estoy a dieta.
Claro.
O sea, yo me he puesto ya...
Hay que coger un nivelito, y ya está, y no moverte de ahí. Claro,
y aparte que no hay que si no me gasto más dinero en ropa, ¿no? No te entra la ropa.
Efectivamente. Bueno, por lo que te he dicho, que ya mismo estamos nosotros en chancla. Bueno, última hora de paseo, Raquel se queda porque enseguida, en unos minutos, vamos a hablar de la chirigota, en teoría, que homenajea a Stephen Hawking en el Carnaval de Cádiz. Se está convirtiendo en la más viral al día de hoy. También la más controvertida. Vamos a hablar con su autor y vamos a hablar de su sello, de su manera de ser y de una iniciativa hermosa que van a llevar a cabo una vez concluya el concurso y el carnaval. Tenemos a nuestra gente accesible con Beatriz García Reyes y el concurso fotográfico de María Chamorro. Vamos a saludar en los últimos minutos del programa al querido Marcelo Casas, un actor muy divertido, que viene con un espectáculo nuevo. Pero ahora, como cada día, toca saludar a Adrián Navarro, nuestro adiestrador canino, propietario de la empresa malagueña Lopecán, con quien buscamos hogar a nuestros huerfanitos de cuatro patas. Hola, Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues súper bien, como cada domingo, contento, muy contento por Matilda y su familia y lo rápido que salió la semana pasada, que eso es empezar el año con buen pie.
Bueno, eso es récord absoluto, ¿eh? Porque presentamos a Matilda, que era una podenquita, y en el mismo programa, antes de que acabara el programa, ya había un interesado, una interesada, en este caso una compañera de la casa, y nada, ya se produjo la adopción y ya está en casa, ¿no?
Sí, ya está con ellos, ya vinieron a recogerla y ya se está adaptando y yo creo que están muy contentos con ella y nosotros muy contentos con la pedazo de familia que ha tenido la suerte de tocarle, bueno, a Matilda.
Hemos visto los vídeos, ese nieto, esa abuela... vamos a ver, que no se le caiga el moco, que está muerto, ¿eh?
Totalmente.
Muy emotiva la entrada de Matilda en su nuevo hogar. Bueno, ¿a quién presentamos hoy?
Bueno, pues hoy quiero presentaros a Brownie. Brownie es un podenco también, tiene un añito. Pesa aproximadamente 14 kilos y medio, 15 kilitos. Uh-huh. Es un perro que es sociable con otros perros, es extremadamente sociable con otros perros, tanto con machos como con hembras. Al ser un podenquito y ser activo, pues no es que se lleve mal con los gatos, es que no se ha relacionado con gatos, entonces habría que trabajar para que pudiera ir bien, pero podría llegar a relacionarse con gatos si la familia tuviera gatos. Este bichito pertenece a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, concretamente al módulo A, y lleva 4 meses buscando hogar.
4 meses buscando hogar. Bueno, pertenece a la Protectora de Málaga, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí, La historia de Brownie es que, como tantos perros que tenemos en la protectora, lo bajamos de la perrera, que conforme se van quedando espacios libres, pues el zoosanitario está justo encima de la protectora de Málaga. Entonces pues van seleccionando a los perros que llevan más tiempo en la perrera y los huecos libres los van rellenando de esa manera. Y bueno, en este caso Brownie, pues al verle allí tan jovenzuelo y tan juguetón, con tantas ganas de vivir, pues decidieron bajarlo para poder ayudarle antes de que pues entre en la dinámica de la perrera, donde los perros no salen de la misma manera y demás. Entonces, al llegar a la protectora, salió adoptado, se lo llevó una familia, y la familia pues lo devolvió, porque al final es un perro que necesita sus ciertas necesidades que esta familia pues no podía abarcar.
¿Qué necesidades son esas?
Pues mira, al ser un podenco jovenzuelo, pues es un perro muy activo, entonces necesita hacer ejercicio diariamente, necesita hacer paseos largos, necesita tiempo sobre todo. Entonces, si somos una familia que no somos una familia activa de salir, de entrar, de movernos, de hacer ejercicio, pues quizás no es el perro más adecuado, porque tendríamos que dedicar tiempo en específico a esto, lo que saldría de nuestra rutina. Si somos una familia que tendemos ya a hacer esto, pues el perro simplemente nos va a acompañar y no va a ser una cosa más que hacer en el día.
O sea, que necesita una familia activa, que dé paseos largos, que dé, en fin, que se mueva.
Exactamente. Básicamente eso.
¿Cómo podemos ayudar a adoptar a Brownie?
Pues bueno, para adoptar a Brownie, como siempre, pueden escribir a la radio, pueden escribirnos a nosotros a Olvidadogs o a Adiestramiento Canino Lopecán en las redes sociales, o pueden ponerse directamente en contacto con la protectora escribiendo un email a moduloa@protectoramalaga.com, moduloa@protectoramalaga.com. Y luego, como decimos siempre, pues si no puedes adoptar, siempre puedes ayudar difundiendo el caso para que llegue a una familia que sí que pueda adoptar.
Pues es Brownie, la estrella que hoy presentamos. Es un podenco de un año, con aproximadamente 14-15 kilos de peso. Lleva 4 meses buscando familia. Pertenece a Módulo A, la protectora de Málaga, y es sociable, muy sociable con personas, con perros, incluso con gatos. Busca una familia activa que se mueva. Él es joven, enérgico, necesita mucho ejercicio, dedicarle tiempo y paseos largos. A Módulo A, @protectoradeMálaga.es, me has dicho, ¿verdad?
Módulo A@protectoramálaga.com.
Podemos escribir para informarnos, o a través de Adiestramiento Canino Lopecán o las redes de este programa. Pues nada, mucha suerte para Brownie, querido Adrián, que vaya todo muy bien.
Igualmente, un abrazote gigante para todos.
Tú tienes perro, tú tienes perro, nina. Tú tienes perro, tú tienes perro, nina. Tú tienes perro.
Cada semana buscando hogar a los huerfanitos de 4 patas, 1 y 12. Más cosas enseguida.
La mañana de Andalucía te invita este 19 de enero a reciclar.
Te lo contamos todo sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
¿Dónde están los puntos de recogida para depositarlos?
¿Qué sustancias peligrosas y nocivas pueden tener para nuestra salud y el medio ambiente?
Toma conciencia y recicla correctamente.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este lunes 19 de enero, todo sobre el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Con la colaboración de RAE Andalucía.
Este domingo tenemos duelo andaluz en segunda.
En el Estadio del Arcángel, Córdoba, Málaga. Dos andaluces sin obligaciones que no renuncian a jugar el playoff de ascenso.
Además, Albacete, Cádiz y toda la jornada deportiva andaluza en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe La Rosa.
1:13, hablamos de accesibilidad y de inclusión con Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en Everyone, premio Andalucía más social de la Junta de Andalucía y finalista de los premios Discapnet de la Fundación 11. Hola Bea, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde estás hoy que no estás aquí in situ?
Pues mira, estoy de finta en Galaroza, en un sitio maravilloso.
¡Anda! Mira qué bien. Tú y yo no estamos en Galaroza, Raquel.
No.
¿Está en Galaroza, Bea?
Yo no sé ni dónde está Galaroza, pero eso de... Estoy en finde, en... Ya me da igual, hombre. Lo que añada que digo, mira a ella, ¿sabes?
Hombre, en Huelva comiendo del tirón. Aquí... Cerdo del bueno, vamos.
Encima comiendo, Pepe.
Galaroza,
tú y yo no estamos comiendo aquí cerdo.
No. A base de agua, ayuno involuntario. Yo no le llamo ayuno intermitente, le llamo ayuno involuntario.
Sí.
Y así estoy yo. Y pero aquí mi Bea, hartándose de cochino.
Digo, y encima lo cuenta. Lo cuenta, ¿eh?
Y encima va y lo cuenta. Ay, la vida está muy malamente repartida. Bueno, hablemos de accesibilidad. Hoy vamos a hablar de algo que muchos desconocen. Vea, las enfermedades raras y su relación con la accesibilidad. ¿Por qué has elegido este tema?
Pues mira, Pepe, porque es que hoy precisamente, 18 de enero, celebramos el Día Internacional del Síndrome de la Hemiplegia Alternante. ¿Y qué es esto? Pues una enfermedad rara. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué la traemos a la sección? Porque nos recuerda que la accesibilidad no solamente son rampas, sino que también hay que pensar en que en las personas que tienen unas condiciones poco visibles.
Pero explícanos un poquito con más detalle qué es la hemiplegia alternante.
Pues mira, es un trastorno neurológico muy poco frecuente, afecta a una persona por cada millón. O sea, es raro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparece en niños antes de los 18 meses de edad. Y normalmente está relacionado con una mutación genética. Entonces, esta enfermedad provoca unos episodios en los niños que lo que les pasa es que no pueden mover un lado del cuerpo. Y estos episodios pues, pueden durar minutos, horas, incluso días. Vamos, la verdad que es bastante es duro de ver, ¿no? Y a veces no le afecta solamente un lado, sino son los dos lados. Puede ir acompañado de síntomas como movimientos oculares extraños, crisis musculares, problemas respiratorios. Y una curiosidad es que estos síntomas desaparecen cuando el niño está durmiendo.
¡Anda, qué curioso! ¿Qué cosas pueden provocar esos episodios?
Pues hay múltiples factores, ¿no?, que pueden desencadenarlos. Por ejemplo, el ejercicio, una infección, un pequeño golpe en la cabeza, cambios de temperatura, estrés, incluso luces o olores y también algunos alimentos. Entonces, y bueno, el cansancio también puede, o sea, ahí con cualquier cosita le puede desencadenar una crisis.
¿Cómo evoluciona la enfermedad?
Pues mira, con el tiempo puede dejar secuelas permanentes importantes como problemas de coordinación, movimientos involuntarios. Suelen perder cognitivamente, a lo mejor han aprendido a hablar, pues vuelven atrás con una crisis y dejan de recordar hablar, y algunas veces también se les queda epilepsia, y lo peor de todo es que hay casos que se han descrito muerte súbita. Entonces, por eso es tan importante la investigación.
Claro, investigación tan difícil también en algunos casos de enfermedades raras. ¿Cómo se diagnostica esta?
Pues mira, casualmente en 2012 fue descubierto el gen este de mutación, entonces se hace un estudio genético. Pero también hay criterios clínicos que lo pueden detectar. Uno es lo que hablamos antes, que se da antes de los 18 meses de edad. Los episodios que alternan de un lado y de otro. La desaparición de los síntomas cuando el niño está dormido. Y la evolución también hacia unos problemas neurológicos que se hacen crónicos.
¿Hay tratamiento?
Hay tratamiento, lo que no hay es cura. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tratamientos? Pues reducir la frecuencia o la duración de esas crisis, ¿no? El más usado es un medicamento que actúa sobre el calcio, curiosamente, y también se han probado algunas dietas como la cetogénica, que es la que está basada en un plan alimenticio muy bajo en carbohidratos y muy alto en grasa. y también hay otros fármacos que han dado algunos resultados variables.
Uh-huh. ¿Cómo afecta esto a la accesibilidad, Beatriz?
Pues mira, imaginaros, en el día a día de una familia, de unos niños, afecta muchísimo. Imaginaros un niño que está en el cole, ¿vale? En clase, uh-huh. y de repente no puede mover la mitad de su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pues necesita apoyos en la escuela, ¿no? Que por ejemplo, que el profesorado esté preparado para esa crisis. Tiene que tener adaptado el transporte, que esté adaptada la atención sanitaria, porque... Como siempre decimos, la accesibilidad no solo física, también tecnológica, educativa y social.
¿Hay casos en España y en Andalucía de esta enfermedad?
Pues que conozcamos, en España se han comunicado como 25 casos y en Andalucía tenemos constancia pública de un caso en Antequera, en Málaga.
Uh-huh. ¿Dónde pueden acudir las familias para informarse y encontrar apoyo?
Pues a nivel nacional tenemos la Asociación Española del Síndrome de Hemiplegia Alternante, que atiende a familias de todo el país. Después también tenemos a FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras. Y ya más concretamente en Andalucía, pues se pueden dirigir a CERMI Andalucía, que coordina todas las entidades del sector. Además, Pepe, tengo entendido que la Junta de Andalucía aprobó un plan para las enfermedades raras, uh-huh. que tenía más de 100 medidas y una inversión de 8,7 millones de euros.
Ah, qué bueno.
Sí, la verdad que sí.
Y si queremos saber algo más, ¿dónde podemos consultar?
Mira, yo recomiendo, yo no lo he podido terminar de ver, también os digo, ¿eh? Uh-huh. Hay los oyentes que quieran saber más de esta enfermedad, los invito a ver un documental que se llama Human Time Bombs, que se llaman bombas de relojería humana. Sí. Está en YouTube. Es interesantísimo y son testimonios de familias que tienen niños y se ve perfectamente las crisis de los niños y las evoluciones de los niños y la necesidad, ¿no? La petición de investigación, porque si se investiga se pueden conseguir muchas más cosas, claro.
Bueno, pues... La enfermedad se llama, recuérdamelo.
La enfermedad se llama síndrome de hemiplegia alternante.
Vamos a recordar, si te parece, la pregunta del mes.
Pues sí, seguimos el mes de enero, mes de los buenos propósitos, y preguntamos a los oyentes, ¿qué harías tú este año para mejorar la accesibilidad de las personas?
Por ejemplo,
no aparcar en los rebajes de las aceras, por ejemplo.
Algo tan simple.
Uy, verdad, ¿eh?
Algo tan simple.
Verdad.
Por Dios santo. No aparcar. Ese rebaje no es que se haya quedado sin adoquines la constructora. Sí. Ese rebaje es para que puedan subir y bajar la gente que está paseando a un niño en su carrito, sí. por a un usuario de silla de ruedas, para cualquier situación de esta. Si usted aparca el coche ahí, le está haciendo la vida imposible y poco accesible a personas que necesitan ese espacio.
Es que
no es tan difícil de entender.
No es tan difícil. Pero una cosita además, mira, es muy importante también que el profesional, que suele ser albañil el que hace el rebaje, sepa que el rebaje tiene que ser rebaje, que es que un centímetro nada más, un centímetro puede hacer volcar a una silla de ruedas eléctrica para atrás. Entonces, rebaje de verdad, a nivel de lo que es el asfalto de la calle.
Efectivamente. Sí. Oye, quiero que escuchéis una cosa. Bueno, este es el coro Dame Veneno, el coro de Huelva que ha puesto voz al silencio. Es muy emotivo porque esta copla que estamos escuchando, que forma parte, creo, de la presentación de este coro, e incluye lenguaje de signos.
Qué bonito.
A una chica que está cantando, interpretando con el lenguaje de signos durante todo el rato, y en determinados momentos, fragmentos del tema, es todo el coro el que hace el lenguaje de signos, vea.
Es una maravilla. Recuerda que el año pasado trajimos a Desde Mi Mundo, que llevaba su intérprete de lengua de signos, pero es que esta gente anda un paso más. Es que ya todos comunican en lengua de signos, que es una maravilla.
Es muy bonito. Aparte, en la letra, lo que dice y lo que cuenta. Y en el concurso, en el COAC, en el concurso de Cádiz, durante su participación hubo un momento en que se quedó en un silencio muy elocuente, con el objetivo de que todos sintieran lo que sienten las personas sordas cuando el carnaval no está subtitulado, cuando no tienen ningún tipo de información, de comunicación. O sea que un coro comprometido, vea.
Totalmente, es que mira, lo sencillito que es poner un ser subtitulado en directo en una pantalla gigante del Teatro Falla. Eso es súper sencillo. Y podría seguirlo todo el mundo que tuviera una discapacidad auditiva, la verdad.
Hubo, quiero recordar, y no quiero entrar en ningún tipo de polémica, que me respete, o sea, que me perdone Cádiz, hubo un tiempo que Canal Sur, hace muchos años de esto, pensando en dirigirse a un público pues con dificultades para oír, subtitulaba las letras en la retransmisión del concurso. Y eso no gustó en el Carnaval de Cádiz. De hecho, Canal Sur no lo volvió a repetir. Porque no gustó. La idea no gustó. Yo creo que la intención era buena. Pero...
Y yo creo que hoy en día ya a lo mejor se tomaría distinto. No estamos tan acostumbrados a ver contenido con subtítulos ya.
Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que va dirigido, ¿no? Que la motivación es dirigirse a un público que no oye, ¿no?
Y también, mira, yo sí que me mojo en esas cosas. Hay agrupaciones a las que no se le entiende bien a veces. Hay veces que no se entiende bien porque depende no solo ya de la calidad de la agrupación, sino del tino del que haya tenido. Tú date cuenta que son actuaciones que se repiten, que ellos van cambiando, y hay veces que el grupo no está fino. Hay momentos en los que tú puedes no entender una frase y merece la pena entenderlo porque a lo mejor ha dicho algo relevante e interesante. Entonces también en ese sentido, ¿eh?
Claro, si es que además, mira, yo veo que es que el carnaval está evolucionando en nivel de accesibilidad un montón, sobre todo por los participantes, Pepe. Ya cada vez más se pone de manifiesto las necesidades de las personas con discapacidad. Es que Cádiz siempre ha sido pionera en manifestar las injusticias a través de su carnaval. Y yo creo que es un empujón a la accesibilidad, la verdad.
Estamos de acuerdo. Bueno, pues este es el coro Dame Veneno. Y esto que vamos a escuchar ahora es la chirigota, hasta el momento, más viral y controvertida del Carnaval de Cádiz.
Hola, soy Stephen Hawking, un afamado físico, divulgador de teorías revolucionarias sobre el origen del universo, y he venido a Cádiz a disfrutar de su carnaval, de su amable gente y de sus calles. Mira, un pasacalles.
Aquí pasa.
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Bueno, una chirigota en teoría que homenajea, yo creo que podemos decir, rinde homenaje a la figura de Stephen Hawking. El tipo, bueno, yo creo que todo el mundo habrá visto ya, el tipo, van todos en silla de ruedas, similar a la que utilizaba el físico, en la misma postura en la que recordamos que este físico usaba esa silla, con un cuerpo absolutamente inútil, solo la voz. Esto ha generado cierta controversia, porque, bueno, está aquí María Chamorro. María, buenos días.
Hola, buenos días. Hola.
Esto ha generado cierta controversia entre gente que o bien no ha entendido muy bien el mensaje, o no ha escuchado la chirigota, o lo que sea. Tú como gaditana, Beatriz, tú como persona cercana a la accesibilidad, a la inclusión, ¿qué pensáis de esto?
Yo estoy maravillada. A mí me encanta. Es que yo creo que siempre, el debate siempre aparece con alguna agrupación, que es el tema de los límites del humor. Pero es que para colmo, en este caso, estamos siendo especialmente injustos. Porque no es humor negro por humor negro. Estamos hablando de que se hace un homenaje a Stephen Hawking, como otros años se han hecho homenajes a otras personas que son famosas. Es decir, ¿qué pasa? Que si quiero hacer el homenaje a Stephen Hawking, le quitamos la silla porque te parece desagradable ver la imagen. Entonces el problema está en tu mirada, ¿no? Porque es que Stephen Hawking llevaba una silla. Y es que es Stephen Hawking. Entonces ellos están metidos, eso para empezar, están metidos en su papel. No nos molestaba Eugenio y nos decíamos, ay, es que está sentado todo el rato. No, es que el año pasado hubo uno disfrazado de Eugenio y estaban sentados todo el rato porque así era Eugenio. Entonces eso para empezar. Y después que ellos dan visibilidad a muchos temas que nos hacen pensar sobre nuestro propio comportamiento.
Mira, una de las cosas, y perdona, a la que dan visibilidad es a lo poco accesible que son algunas calles.
Sí, verdad.
Es a los adoquines.
Los adoquines.
Sí, totalmente.
Que van con los adoquines y dicen, qué a gustito se van una silla de ruedas con los adoquines de Cádiz.
Y después nuestro propio comportamiento. Claro, ellos llegan a decir, soy el que aguanta los saquetones.
Exactamente.
Que son detalles que en realidad... Sí. En realidad tú lo piensas y es interesante.
Mira, yo es que además Stephen Hawking, de lo poco que yo sé de él, es que era un cachondo mental.
Sí.
Es que a él hacía bromas constantemente por su discapacidad. Es decir, yo he visto, he leído que es que él hubo un apagón de unas máquinas, no sé qué, y él se tiró para adelante. Como que él también se había
desconcentrado. Sí, se dejó caer.
Entonces, es que yo creo que el humor, desde el respeto y con asesoramiento, porque tengo entendido que esta chirigota se ha asesorado para hacer el contenido, ha estado 2 meses ensayando en la silla de rueda para poder moverse por el escenario. Es decir, que lo han hecho con un respeto absoluto. Yo creo que todo esto hay que apoyarlo, porque como decía la madre Teresa de Calcuta, que hablen de mí, aunque sea madre, decía, aquí viene un político, un no sé qué, a hacerse la foto contigo. A mí me digo, a contar de yo conseguir mi objetivo, el objetivo es que se vea la discapacidad de una manera normalizada. Y si es así, pues para adelante, yo los alabo.
Ahora que hablabas de si era un cachondo mental, os recomiendo que leáis un artículo que firma en la revista Muy Interesante Digital nuestro compañero Eugenio Manuel Fernández, sobre la figura de Stephen Hawking. Y además se ha hecho, a través de inteligencia artificial, lo comentábamos en la primera hora, se le ha preguntado a la inteligencia artificial qué respondería Stephen Hawking, qué le parecería a Stephen Hawking esto de la chirigota del carnaval de Cádiz. Y Stephen Hawking, la inteligencia artificial de Stephen Hawking, ha contestado, si el universo puede reírse de sí mismo, yo también.
Yo creo que Stephen Hawking incluso hubiera reaccionado hoy en día. Que
hubiera participado.
Porque es que se llega a enterar.
El personaje del mismo.
Sí. Yo creo que sí, que hubiera pasado. Además, mira, otra cosa que creo que puede poner de relieve, que eso ya es un debate que lleva años en el carnaval, y eso pasó con otro carnavalero, que era el Willy, que estaba en la chirigota del Cascana, que él estaba en silla de ruedas. Y el Willy, un debate que sin querer, como él estaba en silla de ruedas, sin querer surgió, los tablaos para cantar en la calle estaban preparados para el Willy.
Claro.
No lo estaban. Claro, entonces no lo estaban. Su chirigota se negaba a estar en los tablaos que no estaban preparados y fue obligando poco a poco a que los tablaos se prepararan. Y esto de nuevo también va a poner de relieve todo eso.
Porque... Claro, yo hay una cosa que sé de sobra, que Cádiz está trabajando por la accesibilidad, ¿verdad? Que lo tengo clarísimo. Pero sí que me gustaría saber si han podido llegar al Falla al escenario con la silla.
Uy, pues eso sería interesante.
Subirse al escenario con la silla, si eso lo han podido llegar a hacer.
El escenario, hombre, tiene que ser accesible.
Sí, porque el Willy, y es que además, por este hombre que te digo, en la chirigota del Cascana estaba el Willy y otro más que no me acuerdo el nombre, había dos en silla de ruedas, y es que obligaron... Ellos fueron el cambio.
Pero
ahora ya no sale.
Pero no solo por eso, sino que como el escenario teatral...
Sí, claro, tiene que ser accesible.
Para los camiones...
No, no te creas, Pepe, hay muchos que, porque una parte es por donde entra la mercancía y todo lo que es el material y el mobiliario para las puestas en escena, y otra vez por donde entran las personas. Uh-huh. En el momento que una persona de silla de rueda tenga que entrar por donde entran los camiones, eso implica que no es accesible. Accesible es cuando entra por el mismo sitio que entra una persona,
bueno,
que va
a... Pero tú has hablado de escenario. De escenario, claro. yo no digo patio de butaca, digo escenario.
Sí, no, me refiero al escenario. Por ejemplo, antiguamente ya lo han solucionado en Fibes 2, en el Palacio de Congreso de Sevilla, al escenario no se podía subir en silla de ruedas.
Uh-huh, uh-huh, pues,
ya lo han arreglado.
Pues ese detalle... Entonces, no lo sé.
Yo lo desconozco. Si quieres algo, llama a Fernando o a Ana Candón que nos lo confirmen. Ahora mismo, vamos.
Lo tomamos como deber, ¿eh? Como tarea.
Que eso sería buenísimo, ¿verdad? Que si es así, yo chapo. O sea, por mí, vamos, le pongo un 10 al falla. Se lo pongo ahora mismo.
Oye, queríamos hablar con Miguel Ángel Yul, que es autor de música y letra de esta chirigota, pero no hemos podido. Hay algún problema que no nos lo permite. Pero sí tenemos que contar que la chirigota ha anunciado pues un detalle muy simbólico y muy bonito.
Sí, María, muy bonito. Pues ellos, cuando termine todo el periodo del carnaval y termine todo esto, pues las sillas de ruedas que llevan las van a donar a la Asociación de la Andaluza, ¿vale?
Sí.
Para que ellos las utilicen y las repartan entre las personas que las necesiten.
Sí. Que son sillas auténticas, que no es atrezo.
Exactamente, son auténticas y funcionan a la perfección.
Uh-huh. En el tipo han invertido.
El tipo han invertido.
Hombre. Y lo bueno es que va a tener una acción social, pero el tipo han invertido.
Bueno, pues de momento aquí nuestro aplauso, ¿no? A la chirigota.
Tú sabes que yo soy muy carnavalera, yo creo que le vamos a tener que aplaudir varias veces.
¿Sí, no?
Sí, ¿no? A mí me da que sí, que vamos a tener que aplaudirle varias veces, porque creo que la chirigota promete.
Que he leído que por su configuración, sus letras y tal, no están pensando en llegar a la final, sino en...
Tampoco
en,
lo pensaba Eugenio el año
Exactamente,
pasado.
Exactamente, tampoco
no
lo
pensaban Eugenio. Y llegó. Es que en chirigota, en comparsa no está pasando, pero en chirigota, en Cádiz, está llegando savia nueva, está cambiando mucho las cosas. Entonces a mí me da que han llegado en un buen momento y que encima, como es imposible de olvidar la actuación y tienen un mensaje precioso, recomiendo a la gente que escuche el popurrí y escuche el mensaje del final, que es un mensaje que invita a la vida. Ahí se terminaron ya de ganar público. Yo, a mí me da que si siguen en esa línea, porque esto es un concurso largo, lo vamos a escuchar varias veces.
Además son muy jóvenes, ¿no? Porque yo he visto fotografías de ellos que no están caracterizados y no están... Ajá. Y he visto artículos de ellos y son gente muy joven.
Es que va llegando la nueva. Es verdad que el Yul lleva como unos 11 años saliendo, pero 11 años del carnaval también te digo que no es nada.
Hombre.
Entonces, ¿sabes?
Díselo al Yuyu.
Claro, ¿sabes? Si te pones a mirar, las grandes figuras llevan ya ahí...
Claro.
¿Sabes? Y... está saliendo ya la nueva generación, el cambio de generación es inevitable.
Muy bien, bueno, pues nada, yo te voy a dar permiso ya. ¿Te quieres quedar? Te queda.
¿Para qué me voy ahí, no?
Ya te queda.
Hombre, claro, quedaros para la fotito. Bueno,
¿Qué parte del cochino va, Bea? ¿Por la, el chorizo, la morcilla? ¿Por qué parte va mi arma?
Pues mira, chorizo, morcilla, es que hacemos barbacoa, tenemos también una carrillada con arroz.
Pero bueno, te tengo mucho coraje ahora mismo, Bea, te lo confieso.
Es que esto ya de poca vergüenza.
Esto
roza la crueldad. Lo que tú estás con haciendo con nosotros.
Y yo aquí con los caramelitos para todos.
¿Y estará bebiendo agua, que sí?
Sí, agua nada más.
Y yo con la gominola de los Reyes Magos. De verdad.
Adiós, Bea, cuídate, sé feliz.
Un beso.
Besito. Adiós.
El cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia.
Bueno, concurso fotográfico de María Chamorro. La semana iba de tendederos.
Exactamente, la semana iba de tendederos. Planteamos, ¿qué nos puede contar un tendedero? Cuando tú ves un tendedero, tú puedes decir, pues mira, en esta casa vive una familia más o menos ordenada. Porque es que hay gente que cuelga las toallas con las toallas, las camisas con las camisas, la ropa interior con la ropa interior, los calcetines con los calcetines. Tú ves un tendedero así y dices, pues mira, esto más o menos me puede dar a mí una idea de que las personas que viven en esta casa y la persona que regenta esta casa, sea hombre o mujer,
es una persona ordenada. Yo, hombre, bueno, yo es verdad que yo hago un poco eso. Quiero decir que tú cuando tienes una cosa en la ropa, pero si hay una toalla, la toalla va aparte, y si no, también, sobre todo, la ropa interior va aparte. Eso yo para mí que lo hacía todo el mundo, ¿no?
Odio bueno, recoger la ropa. Recoger la ropa, sí. Sobre todo cuando es ropa interior de mujer. O sea,
¿qué te pasa?
Recoger tanguita, los calcetines, otras que tarda, porque mira, cuando tú recoges una sábana, pues con una ha recogido todo el tendedero. Pero cuando dices, ve y recoge la ropa, y todo lo que hay son braguitas, tanguitas.
Pero te voy a dar la solución al problema de los tanguitas. Pepe La Rosa, te la voy a dar. ¿Tú has visto a Arguiñano cuando cocina que coge un manojo perejil?
Sí.
Y lo tiene que cortichear luego para echarlo en el guiso.
Sí.
¿Qué hace Arguiñano con ese perejil?
Lo corta, ¿no?
No, hace un rebujito.
Un rebujito.
Hace un rebujito ahí, reliadito.
Enrique Sánchez le llama la hermandad del gurruño.
Exactamente, la hermandad del gurruño. Pues, tú, y luego lo va cortando, porque es muy difícil cortar perejil sin hacerle un gurruñito. Pues todos los tangales lo mismo, los gurruñitos, y ya está.
Guarda. ¿Y se seca?
Lo guarda. No, hombre, cuando lo recoja, mi hermana.
Cuando
a recogerlo. Para atenderlo,
bien,
no.
Bien.
Para recogerlo.
No, pero si a mí lo que me molesta es recogerlo. Uno a uno, cada uno con su pinza y con su... ¡Oh!
Eso te pasa por tener tantas mujeres en casa.
Claro, sí, sí. Es verdad.
Bueno, vamos con la reseña.
Venga, vámonos con la reseña. En mi casa yo recojo cartoncillo. Tú recoges sangre, yo recojo cartoncillo.
Oye, la primera me gusta.
Hombre,
la primera me gusta.
Sí, hombre, yo sabía que esa iba a ir a...
Puede que sea
pura.
Puede que sea Isla Cristina.
Claro, es que Isla Cristina. Oh. Claro. Bueno, empezamos con la reseña. Pedíamos el tema para nuestro concurso, eran precisamente este tema del que estamos hablando. Tendederos, ¿vale? Podíamos adivinar pues como una familia, una persona era o no o dejaba de ser a través de lo que tendía o de lo que no tendía, ¿eh? Sí. También, ¿vale? Vaya por Dios, que me...
Estamos todos igual.
Me ha atragantado, niña. No, yo me he atragantado.
No es nada, no es nada, ya estamos terminando.
Ya estamos terminando. Aleluya. Cada uno con la suya. Francisco Borges nos manda una fotografía que en la que él titula Tendedero de bacaladillas. Señoras y señores, Huerva, si no sabemos lo que es una bacaladilla, ya para matarnos a todos, ¿no?
Esto es muy típico, muy típico.
Hombre, claro.
Si no nos invitaba a Tri, que nos invite Francisco.
Claro,
pero las bacaladillas.
las bacaladillas son bacaladillas secas. Uy. Que yo, eso es lo más bueno, que yo descubrí la bacaladilla, yo me convertí en adicta a las bacaladillas.
Yo esto la probé primero en barco, porque esto es muy de la gente,
claro,
de los barcos.
De la gente de los barcos.
Y lo secan ahí, que fíjate, sí, tú, si lo puedes secar bien. Y ahí es donde primero las probé.
Exactamente, pues esta fotografía es maravillosa. Tendedero de bacaladilla secando en la marisma de Isla Cristina.
Sí,
qué bueno.
Por ahí he pasado yo muchas veces andando.
Claro que sí, cuando das paseitos pasa por allí, sí, y echas el ojillo. Pero cuando yo, como yo pasé por allí allá esto, te digo que no queda ni una. Es que me las llevo todas, vamos. Me las llevo todas para mí, vamos.
Venga.
Luego tenemos también a María José Torrico, que nos manda una fotografía que es divertida, la fotografía es graciosa y es divertida y tiene su punto, ya que ha acabado todo el follón de las navidades y todo esto, ¿vale? Pues ella titula esta fotografía Navidad centrifugada y al cajón, y es un tendedero pues todo lleno de gorros de papás y mamás noeles.
¿Pero cuántos gorros tiene esta mujer en su casa?
Porque será una familia numerosa, seguro. Pero eso debe ser de los niños, tú sabes, los niños, los nietos, todo el mundo. Tiene unos tendederos con trenzas para las mamás noeles, y dos trencitas aquí, y luego los demás pues se supone que son todos de papá Noel. ¿Vale? Es una fotografía, es curiosa la fotografía, está chula, está divertida.
Está muy bonita también.
La siguiente está muy bonita, la siguiente nos la manda Conchi Ortega, María del Carmen López Gómez, y la titula Nos vamos de romería. Un tendedero típico lleno de trajes. De trajes de flamenca, de trajes de romería, de trajes pues, de bata, de lo que debe ser, ¿no? Y está muy bonita la fotografía también, que también tiene una pechadita, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5,
y eso
6.
Sí que cuesta lavarlo y sacarlo. Esto sí.
Pero mira ella qué lista, lo cuelga al sol, se orea, se pone bonito y los colores además con el sol se avivan.
Luego tenemos también a Conchi Ortega Basilio, que nos manda una fotografía en la que titula ella "Utilizando la montaña como tendedero, Marruecos". Es una fotografía que a mí me ha llamado la atención por la composición, sí, ¿vale? Es chula, una composición chula, pero le falta un poquito de enfoque a la fotografía. Si la ves, y a mí es una foto muy curiosa, muy chula, pero a mí, yo pido tendederos, y entonces cuando yo veo una fotografía, a mí se me tiene que ir en los ojos al tendedero, ¿vale? Es lo que ha pasado en algunas de estas fotografías que nos han mandado los participantes en esta ocasión.
Que hay más elementos que...
Exactamente. Yo no pido que la fotografía se me vaya el ojo a otro sitio cuando yo miro la fotografía. A mí se me va el ojo cuando miro esta fotografía directamente a las casas que hay arriba y a los árboles. A ver, no se me va al tendedero. Es una fotografía muy chula, la imagen está muy chula y está muy bien captada. Pero pedíamos precisamente pues que fijarnos más en el tendedero, en la, en lo que supone el tendedero, ¿vale? Y la ropa, con, sin ropa, con pinzas, con tal o con cual, ¿no? Eso es lo que pedíamos, pero es una foto muy bien hecha y muy chula. Y luego también tenemos una fotografía muy chula de Cristina Leiva García, que nos manda una fotografía que titula "La sombra de tu intimidad", ¿vale?
Está
muy bonita, muy bonita.
Esta está muy chula.
Está muy bonita la foto, está muy chula. Es la sombra, pues mira, ahí lo tiene, los tanguitos, las braguitas, Pepe, ahí, lo tiene
tanguita,
todo.
Braguita. Lo tiene
todo, camiseta, de todo.
Sujetadores.
De todo. Es una fotografía muy chula, está muy, muy conseguida y es muy chula.
Esas son las reseñas. ¿Tenemos ganador o ganadores?
Pues sí, tenemos ganadores. Tenemos a Francisco Borges con esas maravillosas bacalaillas que nos ha mandado de Isla Cristina. A María José Torrico con esa Navidad centrifugada y al cajón. Y luego también tenemos a María del Carmen López Gómez con las romerías, las batas de romería. Nos vamos de romería.
Pues Francisco, María José y María del Carmen son los ganadores de esta semana. Ganadores que aspiran a ese magnífico premio para pasar un fin de semana en alojamiento y desayuno, dos noches en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía, a saber,
gracias,
hoy mano a mano.
Hoy mano a mano, gracias Lema.
De Cazorla.
Bubión.
El Bubión Priego.
La Ujar.
Y la Ujar,
Cuando nos faltan las partener,
la inercia,
nos cuesta trabajillo, ¿eh?
Tema para la semana que viene, María.
Bueno, pues vamos a fotografiar una cosa muy chula. Seguro que en algunas casas, segurísimo, en algunos sitios, en algún bar que hayas entrado, en algún sitio a comer que hayas entrado, te ha llamado la atención algo que muchas veces pasa inadvertido, pero tenemos que fijarnos porque hay verdaderas maravillas. Las lámparas.
Hombre.
Sí, lámparas.
Hombre.
¿Cómo no has entrado tú? Yo entré en un sitio que vi una lámpara que era una auténtica maravilla. Entramos a comer, Chema, yo en un sitio y de repente miro a una esquina y veo una lámpara de forja de hierro, toda hecha, la lámpara, con un niño. Vestido de época, a mí se me parecía mucho al niño de la película del chico de Charlotte, a veces me simulaba mucho, una gorrilla así puesta así tal, y estaba mirando arriba, y arriba estaba la farola, la lámpara encendida. Es una maravilla, es una maravilla, tienes que verlas, tienes que apreciar los detalles, las lámparas de cristal que hay maravillosas en palacios, en sitios de cristal, con las lágrimas de cristal colgando. Hay verdaderas maravillas.
Que aquí el edificio antiguo, las casas antiguas te van a dar más huevo que las modernas, ¿no? Porque el mundo IKEA va a dar poco juego.
Bueno, te digo una cosa, hay muchas lámparas muy chulas en IKEA, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, date una vuelta por IKEA, por las lámparas o por cualquier centro comercial que sea así más modernillo, ¿no? Que tenga cosas más modernas. Date una vueltecita, verás cómo te van a sorprender algunas cosas.
Bueno.
Te van a sorprender.
No están baratas, ¿eh? Que yo las miro.
No, baratas no son.
Lo más original que yo he comprado últimamente como lámpara es una bombilla.
Una bombillona grande. Es muy chula.
Bueno, pues nada, ya tenemos tema para la semana que viene.
Ya tenemos tema.
Gracias, María.
Me voy a llamar. Adiós.
Ya sabéis, para participar en el concurso fotográfico de María Chamorro solo tenéis que subir vuestras fotos, 3 por participante máximo, por favor. al capítulo que enseguida ya publica en nuestro perfil de Facebook la propia María. Venga, que ya llegamos casi al final. Tú sabes que hoy, un día 18 de enero, en España, por ejemplo, en 1938 entraban en circulación los billetes de una peseta.
¿Qué dices? Si eso... yo no he visto nunca un billete de una peseta.
Bueno, pero tú has
conocido... Yo he vivido las pesetas.
¿Has vivido las pesetas?
Sí, sí, eso sí. Yo iba a comprar con 20 duro, al sorry, a lo, la de esto, con 20 duro y eso. Pero las pesetas creo que ya en su último estado. No recuerdo yo el billete de una peseta, claro, es que era niña. Billete a lo mejor no me daban.
No, 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 yo tampoco he conocido el billete de una peseta. He conocido la moneda, pero el billete...
Sí, sí.
El billete.
Y los bueno, cinco duros, ¿te acuerdas que lo metía? Yo me acuerdo de meter los cinco
los
duros en un cordón.
¿Para, los, para el cordón de los trompos?
¿Para el cordón de los trompos?
Claro, para tirar trompo.
Ah, sí. Yo era para reunir.
Los 50 céntimos, me corrige Antonio Franco. Bueno, una moneda que tenía un agüero.
Claro, ¿no? Sí, sí, los cinco, los cinco duros.
La
sí,
perra
sí,
gorda, le decían, ¿no? Nuestra, sí, nuestras abuelas. A ver, quiero saludar a un amigo. Tú tienes ganas de reírte, ¿no? A ti te gusta reírte.
A mí me
¿no?
gusta reírme.
Bueno, pues mira, apúntate, Sala Cero, Sevilla, a partir del día 22 de enero y hasta el 8 de febrero. Puedes ver una comedia divertidísima que se llama Sin Cita Previa, escrita, dirigida y protagonizada por el gran Marcelo Casas. Querido Marcelo, buenos días.
Pues buenos días, Pepe. Cada vez tiene la voz más joven y todo más joven. Los días de hoy está cada vez más... Tú vas para atrás, como sí, la película esta de Brad Pitt.
Benjamin Button.
Ese, ay, sería
no,
un Button.
No, no creas, no creas. Un día ya te contaré. Bueno, querido, ¿qué pasa en Sin Cita Previa?
Pues Sin Cita Previa es una comedia de situación, una comedia muy divertida que es un es un, bueno, te digo la sinopsis para que se imagine, bueno, es un, uno de cualquiera de nosotros se va a una está intentando coger una cita por internet, por teléfono, se levanta de madrugada. Bueno, si habéis querido hacer esto alguna vez, pues
nos resulta familiar,
que,
¿no?
Sí. eso es. O sea, ese, hay que levantarse, yo te pone el despertador a las 23:59 y la primera que te da es la más cercana, es Casalla de la Sierra, o el que esté en Málaga, el pueblo más lejano. Bueno, entonces este hombre decide, sin poder concertar ninguna cita, decide irse a una oficina del INSS. Y al ir a la oficina le ponen los mil impedimentos. ¿Usted tiene cita previa o no tiene cita previa? Bueno, para meter el DNI, le dice que es el NIF, el CIF. Bueno, al final el funcionario accede y lo sienta en la silla y le puede para ver qué quiere este hombre. Y se envuelve en una situación estúpida, burocrática, absurda, que por un error administrativo este hombre no aparece en el sistema, que está, o sea, no está identificado, y lo encierran en la oficina y no puede salir. O sea, lo que era antes querer entrar, ahora no puede salir de la oficina. Es como la película, ¿acordáis de la cabina?
Sí, sí, claro.
Pues un poco una crítica al sistema, y bueno, y nos sentimos identificados en un ritmo trepidante, frenético de acción, porque le pasan mil cosas. Con los dos funcionarios que están, la de seguridad y el funcionario que es el que va resolviendo, quiere resolver el caso que no puede resolver.
Pues esa es la premisa de Sin Cita Previa, que vamos a poder ver en la Sala Cero de Sevilla a partir del día 22, ¿no, Marcelo?
Eso, estamos del 22 jueves, que empezamos este jueves, y estamos hasta el 8 de febrero con funciones de jueves, viernes a las 8:30, y después hacemos doblete. El sábado hacemos dos funciones y el domingo dos funciones también.
Y recomendable para todos los públicos.
Sí, para todo el público. Sí, es blanca, es una función blanca. Sí, aparte él lo va a entender todo. Si llega un niño de 10 años, de 12 años, vamos, no va a tener ningún problema a no ser que sea ya un niño pequeño que no soporte el aguantar hora y cuarto, hora y 20 que dura la función, que no soporte estar ahí, pero vamos, que no tiene nada, no tiene nada. Va a ver la realidad, que algunas veces la realidad supera la ficción, que es en este caso, que no va, vamos a sentirnos todos identificados, decir, esto me ha pasado a mí, e incluso no quiero desvelar nada, el por qué lo encierran, como lo secuestran en la oficina, pero... cuando lo veáis, ha pasado ese caso. Diré, qué raro, ¿no? Pues pasa. Tú has visto alguna vez, Pepe, que ve alguna vez un actor en una película y dice, joder, qué personaje más exagerado. Bueno, pues lo vemos en la calle y dice, mira, no ve a ese que te decía muy grata de exagerado, pues mira a este que está ahora mismo enfrente del bar, mira cómo es, ¿no? Pues la realidad es así. Supera siempre la ficción.
Lo has dicho bien, la realidad supera la ficción. Pues humor blanco, humor para reír y pasar un buen rato, siempre está bien.
Y la idea es muy buena, la de denunciar que la estupidez que hay dentro de la burocracia, es que incluso te da gustito el reírte con esto, ¿sabes? Claro, porque todo el mundo lo sufrimos.
Claro, hombre, claro. Esto lo ha pasado de una manera o de otra.
De una de otra.
Alguien ha tenido sus dificultades.
Sí.
Pues con Marcelo Casas, está también contigo Silvia Rey, Javier Berguer.
Sí, Silvia Rey. Exactamente, Silvia Rey, que es una grandísima actriz. Estuve conmigo, estuvimos juntos en Madrid trabajando en el Muñoz Seca 6 años. Y Javier Berger, que es un grande de aquí de Sevilla. Estuve trabajando con los Zulen, con Paco Tous y decía, los tres tenemos ya mucho recorrido en la comedia. Ya somos veteranos, ya pero bueno, que seguimos ahí al pie del cañón
en la comedia. Me alegro mucho de saludarte, de saber que estás en plena forma. Y nos veremos por la Sala Cero. Marcelo, un abrazo.
Un abrazo muy grande para todos. Un beso grande.
Adiós, amigo. Adiós, adiós.
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas.
Y pintó estrellas en el mar. Un día como hoy, en 1945, nacía José Luis Perales.
Fíjate, ¿no lo hemos traído todavía a la Torre de Arena?
Ah, pues a Perales hay que traerlo.
Es verdad, ¿eh? Es verdad.
Pero a Perales, a ver si lo traemos in situ.
Se puede.
O por lo menos por teléfono.
Claro, una cosita, teléfono. ¿Verdad?
Por lo menos por teléfono. Tío muy vinculado con Andalucía, el estudio aquí.
Sí, es que hay muchas formas de, ahora pensándolo, hay que perseguirlo.
Y es muy buen tío, hombre, es muy buen tío.
¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Qué canciones que forman parte de nuestra memoria, en fin, de nuestro... de nuestra vida, ¿no?
Y que son inmortales. Yo creo que tú esto se lo pones a alguien que todavía, porque sea muy joven, no lo haya escuchado, esto lo escucha y se enamora.
Porque ha robado un recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera.
Pues también un día como hoy, pero en 1915, nacía Santiago Carrillo, el político.
Sí.
En 1971... Guardiola, el jugador de fútbol.
Ándale, ese.
En 1892, Oliver Hardy. ¿Te acuerdas del Gordo y el Flaco?
Ese no, me ese acuerdo. No, los demás sí los tengo detectados.
Y Cary Grant, en 1904, nacía también en un...
Pero que de gente nació en el mismo día,
18
¿no?
de enero, un día muy bonito para sí, nacer.
Por lo que veo.
Sí, señora. Iván Zamorano. ¡Ah! Y Kevin Costner.
¿Quién no ha querido un guardaespaldas como él?
Como él.
Oh.
Yo hubiera querido a alguien a quien guardara la espalda como Whitney Houston.
Claro, pero yo quería un guardaespaldas.
Uno o dos, dice María. Claro. María con uno no tiene bastante. No tiene
Hombre,
bastante.
Los que nos pongan, María, los que nos pongan.
Un día como hoy... En 1996, Lisa Marie Presley, hija del fallecido cantante Elvis, solicitó el divorcio de Michael Jackson, quien había sido su esposo desde el 26 de mayo de 1994. La razón que fue dada en la corte por Lisa Marie fue simplemente la de diferencias irreconciliables.
Sí, es que Michael era un niño.
Michael era Michael.
Era Michael.
Y un 18 de enero, pero de 2016, fallecía Glenn Frey, guitarrista estadounidense de la banda The Eagles. Bueno, Raquelilla, ¿qué vas a hacer hoy?
Primero vacilar con todo el mundo que estaba aquí 3 horas contigo. Sí, te vas a reír, pero sí. me voy al revístima. Entonces, hombre, me voy a cuidar más.
¿Te ha gustado la experiencia?
Sí, 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 sí. Lo mismo me quedo, te lo digo más veces, ¿eh?
Quédate para los ¿te quiere quedar para los informativos?
Hombre, ya tanto no, porque ya me tengo que cuidar la voz. Y yo me reservo para estar tu vera, Pepe. Tú lo sabes, yo me reservo para estar tu vera.
Oye, pues,
pero tengo que preparar una semana ahí potentona de contenido y todo. Yo estoy creando contenido, porque con esto de la garganta me lleva unos días sin poder grabar y me tengo que reponer. Pero la verdad es que a lo mejor hoy no hago nada. Y ahora llamo a mi madre y he dicho, irá más, ¿visto? 3 horas con el Pepe.
Bueno, pues nada, dale besito a tu mami, sí, y que te vaya bien. Gracias por quedarte.
Yo canta.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Y Carmen Sánchez Vaquero en la comunicación y en las redes, gracias a las dos. Gracias también a Antonio Franco Chiqui, que estuvo pendiente del sonido en la realización. Y aunque no estuvo, siempre está el engrudo de todo esto, que es Anita Carvajal, a la que le mandamos un beso muy grandísimo. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos el próximo sábado. Será a partir de las 11 y ojalá estén todos ahí. Saben que nos hacen inmensamente felices con su compañía. Disfruten de la vida, de este día hermoso que nos regalan. Sean inmensamente felices y hasta el sábado que viene, si Dios quiere.